Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con 1 minuto y 22 segundos. Este viernes 9 de agosto de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, Josefina Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Excelentemente.
Qué bueno.
Como viernes, pues.
¿Se te viene bueno o no?
Sí, pues. Sí. Libreta mañana.
Rico.
Sí. Programa el domingo, entretenido. Sí, entrete.
Ya, estáis contento, sí, qué sí, bueno. Sí. Oye, ¿cuánto me alegro?
¿Y el tuyo?
Bien, también. Tengo mucha actividad familiar.
¿Y carrete? ¿Su carrete?
No,
¿su
no,
carrete, no?
Todavía no.
¿Sale? Con los millennials, que tipo 10 y medio le decía a los hijos. ¿Tenía algo? No sé todavía, pero ¿cómo no sé todavía 10 y media?
No, en la noche no, porque mañana tengo una actividad de primera comunión muy temprano con mi hija.
Ah, mira. ¿Hace la primera comunión?
Sí, no, sí, en unas pocas semanas más.
Ah, o sea, como es como preparativa.
Es como un retiro de primera comunión. Yeah. Padres e hijos.
Todo lo que es padre e hijo.
Padre e hijo, tal cual. Desde tempranito con en la mañana.
Con su carta, con sí, su.
Sí, pero bonito.
Con su dinámica.
Tal cual.
¿Y qué curso se hace hoy día la primera?
Cuarto básico. En el colegio de mi hija, al menos.
Está muy bien. Sí, ya. Así que mañana tempranito.
Tempranito esa actividad.
Con frío, sobre río.
Sí, rico en esta época del año, no, claro. Sí. Levantarse tempranito, rico.
Esas, mira, digamos, seamos francos. Son esas que uno detesta ir.
Pero después lo pasa bien.
Sí, son
es verdad.
Estupendas experiencias después, cuando uno ya se mete.
Sí.
En la actividad y en la dinámica, en la onda.
Tal cual. La previa es difícil, pero
Salir un sábado a las 9.
Sí, a las 9 de la mañana.
De la cama ya es muy complejo. Incluso para los deportistas, porque van a hacer.
Claro.
Pero una vez que están arriba de la bicicleta o están, qué sé yo, trotando, ya es rico.
Rico.
Y tú vas con tu hija con una actividad que es súper importante para ella, el después.
Sí.
Pero claro, la despertada a las 8, la cuando te suena a las 8:20 el día sábado, uno
y
tiene
con
ganas.
Escarcha.
Uno
escarcha,
está dispuesto.
Escarcha en el pato.
Uno está dispuesto a dejar la preparación de la maratón, uno está dispuesto a cambiarse de religión.
No, o sea, es que esto no es necesario, porque obligan a los niños a hacer la primera comunión.
Uno está dispuesto a dejar la pega. En un minuto dice, lo dejo todo, pero todo. No puedo salir de mi cama. Pero después ya uno se sube.
Sí, uno se envalentona. Sí.
Oye, hemos tenido hoy en la tarde, hemos sabido de dos accidentes sí, aéreos, uno en Brasil, máquina, que es más lejano, pero muy impactante por las imágenes, y otro que aquí en la región de Aysén con 7 personas fallecidas, una avioneta, sí, no sé técnicamente.
Una nave menor.
Avioneta le llamamos a las, claro, sí, las naves menores, que son de líneas privadas, que hacen vuelo, en este caso iba a Chile Chico. Entiendo que se había perdido el rastro en la altura de Cerro Castillo.
Sí, ahí fue.
Ahí
pasada a las 10 de la mañana.
Ahí se había perdido y costó mucho encontrar la nave. Lamentablemente se ha encontrado sin sobrevivientes. Y la de Brasil, la imagen da la vuelta al mundo porque
62
porque es en un lugar. Entiendo que puede haber sido 61 porque al final hicieron el conteo y alguien se había quedado abajo, ¿eh? pero ya esa es la anécdota. Pero este tiene la característica que es en un centro urbano, en las afueras de São Paulo, y es donde mucha gente, con el teléfono, con mucha gente, sí, seguramente.
Claro. Muy
y
atenta.
Muy atenta, porque la gente anda con los, o sea, andamos todos nosotros, sí, con los teléfonos en la mano. Y de ahí que alguien ve muy arriba un avión que está en una situación de desequilibrio total o de inestabilidad, bueno, más de uno se pone a grabar. Y así ha sucedido porque han aparecido ya varios videos que son dramáticos. Ahora, lo que se está averiguando es, ya hay algunas hipótesis sobre la... sobre las causas, porque el avión gira sobre sí mismo, no planea nada y es un avión de relativo tamaño.
Sí, no era tan chico.
No es avioneta, ni mucho menos. Las posibles causas, dice Infobae, por ejemplo, las posibles causas de este accidente, uh-huh, déjame ver cuáles serían, porque yo me hice la misma pregunta cuando vi la imagen.
Sí.
Déjame ver si la puedo encontrar. Dice, las condiciones climáticas, las posibilidades de la entrada en pérdida, A ver, han llevado a los expertos a considerar las condiciones climáticas y la posibilidad de una entrada en pérdida. ¿Qué significa
¿Qué es
eso?
¿Entrada en pérdida?
Entrada en pérdida es una situación aerodinámica. Sí.
La sustentación.
Claro, que ocurre cuando un avión pierde la sustentación necesaria para mantener el vuelo. ¿Pero por qué se da eso?
La pérdida de sustentación causa que el avión comience a descender abruptamente. Esta condición puede ser peligrosa si no se maneja correctamente, pero es un fenómeno bien conocido en la aviación. Y los pilotos reciben entrenamiento específico para recuperarse de una entrada en pérdida. Para recuperar el control del avión, el piloto debe disminuir el ángulo de ataque, lo que generalmente implica bajar la nariz del avión para permitir que el flujo de aire vuelva a adherirse a la superficie del ala.
O sea, tú pones
recuperando
en picada, te tienes en picada para después lograr doblar o
sí.
Bueno, lamentable, súper triste.
Qué
y
pena, sí.
Estas dos accidentes.
Pobre familia.
Oye, lo que sigue dando vueltas así a todo chancho. Creciente y con todos los alcances que uno puede imaginar es lo de Alberto Fernández.
¡Ah, sí!
Impresionante, porque el caso de Lucho Ortiz aquí, Lucho Hermosilla, disculpen.
Lucho Ortiz.
Es que yo...
¿Ese era un cantante?
Un famoso penalista.
Ah, no, pero usted, eso me pero había uno, Palito Ortega, que también le pegaba a la mujer, po.
Ese era Carlos Monzón.
¿Y Palito Ortega no?
Que yo sepa, no sé si estás haciendo una contra Palito Ortega.
Es que voy a buscarlo, porque sería bien tremendo si estuviera haciendo eso yo.
Sí, si usaras a Palito.
Pero Monzón sí, que era boxeador.
Sí, pues, sí.
Bueno, como varios boxeadores.
Sí. Mira, pero espérate, quise decir Hermosilla, Lucho Hermosilla, que le llama. Ortiz, no se le ha acusado nunca de nada. Es un famosísimo...
Lucho Ortiz.
Quiroga,
pues, un gran abogado.
Bueno, me refería, quiero volver de la metida pata que hice, a Hermosilla, porque el caso tiene similitudes de, a partir de un teléfono empiezan a saltar conejos por distintas partes.
Claro, otros delitos.
Y esto parte como un delito que se investiga por tráfico de influencias para conseguir negocios del marido de o la pareja de la secretaria Alberto Fernández. Requisan el teléfono y, madre mía, empiezan a aparecer cosas mucho peores que un acto de corrupción, que es la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, los
permanente,
golpes.
Además.
Dramático.
Y violencia psicológica. Verbal.
Dramático. Y tiene alcance político de toda índole. Sí. A ver si le entramos luego, si te parece. Vamos a hablar también con el senador Juan Ignacio Latorre sobre pensiones, pero también sobre el papel o el escenario del Frente Amplio en la región de Valparaíso, que tiene unos desafíos electorales bien importantes. Por lo pronto Viña, que es del Frente Amplio. Viña,
la gobernación
la
también.
Gobernación, claro.
Y Valparaíso, que ya no es del Frente Amplio, pero que claro, fue elegido cuando era del...
Y ahora llevan candidato.
Sí, y ahora llevan candidato, sí. Exactamente.
Bueno, temas no faltan, como te puedes imaginar. Lo de Venezuela es muy interesante. En la tarde estuvimos viendo un live que hizo María Corina Machado como una fórmula de masificar sus ideas, su mensaje de manera más tranquila que en una manifestación popular callejera.
Sí.
Ella está, recordemos, escondida.
En la clandestinidad,
a lo que Maduro le ha respondido esta tarde. Pero vamos de a poco, vamos. ¿Te parece que vamos de a poco?
Sí.
Por ahora son las 7 de la tarde con 9 minutos y estás en Duna.
Nada personal. Como comentábamos, la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, informó el hallazgo de los restos de la nave cuyo rastro se perdió hoy en la región de Aysén, pasadas las 10 de la mañana. No hubo sobrevivientes del accidente.
El gobierno le impuso a Enel un nuevo objetivo de normalización de suministro, con 14.000 clientes resueltos en las próximas 48 horas. Recordemos que las últimas 24 le habían dicho 20.000. Ahora, 14.000 en 48 horas. ¿Por qué menos en más tiempo?
Porque los que van quedando
son más difíciles. Bueno, en el caso de CGE, que es la Compañía General de Electricidad, o antigua, ya se llama CGE, ¿no?
Ahora es China.
Es China. La empresa indicó que le restan 2.000 clientes sin suministro en la región de O'Higgins, los que quedarán normalizados este sábado.
Y desde la clandestinidad, la líder opositora venezolana María Corina Machado habló en una entrevista de una negociación para la transición que incluye garantías salvoconductos e incentivos para las partes involucradas. Maduro, por su parte, sostuvo que la única negociación con Machado es que se entregue a la justicia.
Es que la tupe,
tiene perso igual.
Tiene la peso. Sí, es tiene que perso. No te queda otra que salir para adelante. Sí. Esto es lo que se llama salir para adelante. Claro. Claro. O sea, te robas, eres un dictador, estás acusado de todas las tropelías y delitos que se te puedan imaginar. Te robas una elección, tienes al mundo en contra, tienes a tus aliados en contra. No estás seguro de que los tuyos no se te rebelen. Te dan una oportunidad de salida y tú dices. La única alternativa es que se entregue, es una terrorista. Ah, bueno, amigo, entonces quiere decir que usted. Amigo, quiere decir que usted, la verdad, que no está colaborando. No.
Te está entendiendo poco,
quizás. A ver, Nicolás, hay que ayudar un poquito, te están dando todas las posibilidades de.
Nico,
pégate el alcachofazo. Te están dando todas las oportunidades, incluso uno no tendría por qué a un dictador suelo entregarle posibilidades de salvoconducto.
No, pero en la medida que se va, claro. En la medida que se va. Por eso digo,
uno no tendría, con no todas tendría. Las cosas de las cuales se le acusan, pero la realidad
claro,
es que
hay que ofrecer. Claro, pero, convengamos que probablemente Pinochet jamás hubiese entregado el poder si es que no se le hubiese garantizado que iba a ser comandante en jefe, que iba a ser senador vitalicio y una serie de cosas que en el momento se le aseguraron con tal de que se fuera.
Por eso, sí. En principio uno no debiera. Para los dogmáticos, para los que no miran grises, para los que ven solo unos y ceros, o blancos y negros, a los dictadores ni ¿cómo es? Ni sal ni agua.
Ni pan ni agua.
Nada de nada. Porque no se merecen nada, porque solo la cárcel es el destino de un dictador suelo, sea cual sea este. Pero la realidad es distinta, no es solo con blancos y negros, sino que es con los lateros grises y ñoños grises. Y esos grises indican que ¿le vas a dar un refugio o un salvoconducto a Maduro? Sí. Sí. ¿Y pero por qué se hizo esto?
Porque quiero que se vaya.
Pero no, porque es una mala señal. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Una mala señal o un dictador? ¿O un baño de sangre? ¿Por qué? ¿Pero que eso es una amenaza? Pero las amenazas a veces se producen.
Y puedo controlar la amenaza más que controlar a un tipo que se perpetúa en el poder.
Y aquí lo mismo, un dictador de 17 años, mató a 3.000 personas, hizo desaparecer 30 meses. Sí. ¿Y va a ser senador vitalicio? Sí. Y los dogmáticos aquí decían no, y no votamos. Amigo, vote.
Llamaron a no votar, vote, de hecho.
Vote no, pero sea inocente. Vote no, si la roba, bueno, después vemos. Votamos que no, ganamos. El dictador quedó de senador. Pero volvió la democracia. Claro. Volvió la democracia. Sí. ¿Y cómo le fue a Chile?
Bien, pues. Estuvo 30 años muy malos, pero después surtió efecto.
Ya, eso.
Ya, ¿te falta un titular?
No entusiasmamos.
Sí, no entusiasmamos.
Disculpe la audiencia. Tras conocerse la denuncia por violencia de género contra el expresidente argentino Alberto Fernández, su vicepresidenta, la entonces vicepresidenta Cristina Fernández, dijo que no fue un buen presidente y que la misoginia, el machismo y la hipocresía no tienen bandera. Es cierto, la hipocresía no tiene bandera. Si lo dice Cristina, no, yo le creo.
Sí, ¿tú sabes qué te conté? Yo que fui a Buenos Aires con una amiga al lanzamiento del libro de Cristina, sinceramente.
¿Ojalá sincera?
Sí. Es que olvídate el lanzamiento del libro. Que la gente lloraba, es Cristina, gritaba. Y yo vi en la rural y la gente de verdad, como si estuviera hablando de Jesucristo. Impresionante.
Sí, pues esto genera estos personajes así. Ya son las 7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Por donde tú quieras partimos.
Como que ya hablamos de todo, ¿no? No, oye, finalmente.
Que... ¿Vamos entonces?
Sí, yo creo que.
No, queda mucho por entrar.
No, queda mucho por entrar. Oye, corto, quiero dar un aviso, Matías, cortito. Hay una alerta en este momento en nuestro país donaciones de sangre. En este momento, si tu grupo sanguíneo es ORH positivo o ARH negativo, se necesita con mucha urgencia ayuda. Solamente se necesitan entre 30 y 40 minutos de tu tiempo y Con eso puedes ayudar a 3 pacientes que para que reciban tratamiento.
Qué ganas de saber si uno es donante. ¿Cómo hay algún
acceso? ¿Tú sabes cuál es tu...
No, pero yo creo que mi RUT sí, si me lo sé.
Tu grupo de sanguíneo, hombre.
Perdón, entendí tu RUT, dije, ¿qué tiene que ver?
Supongo que te sabes tu RUT.
No, mi grupo sanguíneo no, pero él, que nunca me lo sé, pero el habitual.
¿El ORH positivo?
El más masivo. El...
Es que el que son distintos. ¿Tú, el que da a todo el mundo?
Creo que sí.
Es el mismo que el mío. Ya, pero bueno, nos necesita, ¿no? ORH positivo.
Está bien, pero si yo me hago un pinchacito, ¿alguien me puede decir si yo soy donante de eso, lo que necesitan?
Yo me imagino que sí, pero desconozco.
Ya. La verdad que cuesta tan poco. Yo, mira, ¿te voy a decir algo, mi Franco? Yo nunca he sido donante.
Yo sí, pero no me dejan, me mandan de vuelta.
Bueno, eso es lo que pasa, porque tú tienes que no puedes tener ningún tatuaje, por ejemplo. Sí. No puedes haber tenido hepatitis. Sí. No tienes que...
Enfermedades crónicas.
Son un montón de cosas, te preguntas que algunas de ellas yo no sé contestar con exactitud. Entonces, sería, no sé.
Por eso, entre más gente va, mejor. Porque hay muchos que no podemos dar sangre por A, B o C motivo. Entonces, entre más gente vaya, es mejor. Porque la verdad que en este momento hay una escasez tremenda. Donasangre.minsal.cl. Ahí están todas, pueden responder todas estas preguntas que nosotros nos hicimos. Me imagino que estarán ahí. Y tú agendas tu hora. Te están esperando. Te sientas en estupendo sillón, cómodo. No, entre 30 y 40 minutos.
40 minutos que te están...
Primero en que te hacen las preguntas, y después te sacan la sangre, sí. Ya. No es más que eso.
No duele, no molesta, duele. No hace mal.
Y puede salvar la vida de mucha gente.
Sería bonito eso. Ya, voy a averiguar.
Yo te acompaño.
Voy a averiguar. Nunca he dado, te reconozco que me hago siempre el leso. Ya. Pero este llamado me hizo sentido porque sí,
te tocó.
No, porque es un llamado al Ministerio de Salud, son esas instituciones que nos han salvado la vida un montón de.
En la pandemia, sin embargo.
Que es gente profesional, que es gente que sabe lo que hace, que es una institución del Estado, permanente del Estado, donde profesional que pasa de un gobierno a otro.
Estamos hablando de vidas. De gente, Matías, que no se puede hacer una cirugía en este momento. Está el pabellón, están los doctores. Mira. Y no está la sangre necesaria por si tú tienes una emergencia. Ya, y eso
no
puede ser.
Vamos ahí. Ya, hecho ese punto. Sí. Esta tarde, ¿a qué hora? A las 4, un poco antes de las 4, 3:30 por ahí. Sí, pues yo de ahí al turno. Así que tres.
Está llegando a la casa mi mamá.
Así me dio los tiempos yo en las tardes. Me llegó el link de que estaba haciendo un live
de la oposición.
La líder, porque no fue candidata.
Sí, la líder de la oposición venezolana.
María Corina Machado. Estaba haciendo un live con una influencer venezolana.
Sí. Probablemente que... no desde Venezuela. No, me daba la sensación que estaba en Miami. ¿No?
Le entendí en algún momento que estaba en Miami. Sí, también, sí. Una chica que claramente fue muy buscada porque estaba llegando, se nota, a un segmento de la población muy... Puchando con mi teléfono, lo tengo aquí para ver cómo se llamaba.
Yo te lo busco.
Búscalo, por favor, cómo se llama, algo. Ve cuántos seguidores tiene, te aseguro que está hiper...
Oye, te voy a hacer todo el research.
Hiper segmentada, pégale una mirada a la chica que le hizo. Hubo 103, en el momento que yo vi, 130 mil... seguidores en ese momento escuchando a una conversación coloquial, simple, no era de una periodista que estuviera haciéndole preguntas ni de normativa, ni de constitución, ni de cosas técnicas, de política, sino que una conversa con una mujer como Corina Machado, que representa lo que hoy representa, y le hacía preguntas de una conversación muy suelta y coloquial. ¿Cómo se llama la interlocutora?
Ella se llama Lele Pons.
Lele Pons.
Tiene 53.000 seguidores, un poco más, la verdad.
No es tanto. ¿Por qué la habrán elegido a ella?
¿Ya? Es como una influencer, te diría yo. Pero ahora que estoy mirando sus posts, hay mucho de explicar lo que está pasando en Venezuela. Hay bastantes videos respecto a lo que se está haciendo. Hay videos de Corina Machado, de Leopoldo González. Se nota que también hay como activismo político, pero me da la sensación que es una influencer más bien de moda.
Ya, celebridad de internet, cantante, modelo, humorista, sí. Presentadora, youtuber venezolana.
Bailarina, tal cual.
Se hizo conocida a través de la plataforma Vine, que ya no está, donde con sus sketches de comediante se convirtió en la primera persona en alcanzar los 1.000 millones de reproducciones.
Imagínate, acá hay otro, es que tiene varias varias cuentas. Latina and Proud, dice. latina y orgullosa, nacida en Venezuela.
Vive en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Bueno, ya la perfilamos más o menos quién es. ¿Y qué cosas dice? ¿Qué cosas explicó de manera muy coloquial y sencilla Corina Machado? ¿En qué está? ¿Por qué está haciendo lo que hace? Y hace finalmente una invitación para los próximos días. Dice que mañana o pasado podría explicar exactamente cómo y cuándo. A una gran invitación, y dio la sensación de que es a una convocatoria no solamente en Venezuela, también en países donde viven muchos venezolanos, pero a lo mejor va a ser más extensa, que otras personas que no tengan vínculo con Venezuela se puedan sumar.
Claro.
Ella contó detalles de la vida que lleva. Y, claro, ella vive sola, su familia está fuera, no sé dónde, no sé si Estados Unidos, no sé dónde. Ella, por su inhabilidad, se la han alargado, por primero fue un año, me parece, pues 5, ahora 15, los derechos políticos. No la dejan salir del país hace 10 años.
Hace 7 años que no se sube un avión.
Exactamente, no la dejan subirse ningún avión hace 7 años y ella tiene que recorrer Venezuela
en auto.
En carro.
En su auto, en su carro, manejando su carro.
En carro, en un país donde no hay gasolina, o sea, en carro y sin gasolina, ayúdame a decir tú.
Claro.
Pero le ha servido para conocer la Venezuela realmente en palmo a palmo, kilómetro a kilómetro. Y ella cuenta que lo que uno se imagina, la amenaza en la calle de los grupos más violentos y más radicales del chavismo.
¿Cómo la perseguirán además?
Pero,
mientras,
claro,
maneja el carro.
Es que imagínate, debe tener un dron todos los días encima de ella. Sí. Pero así todo, ella dice sentir un cariño enorme de la gente en todos los pueblos donde la ven. Muchas personas la ven como una salvadora.
Sí, una salvadora.
Y hay una cosa un poquito así de fanatismo personal.
Claro,
a
como se paseara a la Virgen.
Claro, porque se ha jugado su vida ella. Ella podría estar
muy valiente.
Podría estar en Estados Unidos tranquilamente.
Hace mucho rato. A mí me llama la atención de ella, además de su valentía y su perseverancia y finalmente su convicción, que tiene un modo muy afable, muy cariñosa, es muy poco estridente, es muy fina.
Ahora. Era mucho más brava.
Ahora, pero,
se ha,
claro,
puesto mucho.
Ella es brava, es valiente, pero lo hace de una forma que siento que es mucho más convocante al final.
Ahora, eso yo leí un perfil hace poco que ha mutado mucho su personalidad, ha madurado, ha crecido. Una mujer de 56 años, que no era lo mismo, era mucho más frontal. No vamos a ponerle nombre a políticas chilenas, pero uno podría imaginarse a quién se parecía y a quién se parece hoy. Pero pongamos el mismo caso de Evelyn Matthei.
Sí.
Evelyn Matthei, que era mucho más filúa, mucho más confrontacional, o que ha madurado, o está coachada, o sencillamente
o aprendió.
O aprendió que la cosa es distinta y que hay que hablar de manera más ciudadana, más llana. Y no era exacto. Acuérdate, para la detención de Pinochet, las cosas que decía. Era total y completamente desbordada.
Por supuesto.
Y hoy día la vemos una líder.
Sí.
Tú sabes, los líderes.
Igual
el propio presidente Boric. Era filudo, era a veces, muchas veces desbordado.
Se le escapaba
los enanos. Y hoy día es mucho más razonable un montón de cosas.
Sí. Bueno, lo mismo le pasó a ella y a mí me. Encuentro muy interesante ese liderazgo, sobre todo en Venezuela, donde te estás enfrentando permanentemente a un dictador como Maduro, en un país que además tiene una cultura bien chévere, tú sabes. Entonces, y ella se siente que con esa personalidad, de una manera calma, da confianza, te da seguridad, tiene
total,
peso.
Total. Y en lo más político, señalar que todo lo que uno va leyendo, todo lo que uno va viendo, da la sensación. Sensaciones, ¿eh? La verdad que, mira, después de que Oppenheimer escribió la obra final de Castro hace 30 años, cuesta imaginarse con hipótesis.
Que esto estaba medio perdido.
Claro,
bueno,
cuesta,
pero
¿cuántas veces la prensa y los analistas, por sabios y por capos que sean, se equivocan en predecir la caída de las dictaduras, de las tiranías?
Claro.
Pero si lo comparamos, hacemos la línea del tiempo corta, desde el 28 de julio. O desde el 26 de julio, el viernes anterior a la elección, hasta el día de hoy, uno puede percibir y ver estados de ánimo o estados del arte distintos. Hoy día se ve un Maduro más desesperado, más arrinconado, lo que no quiero decir que va a caer, a lo mejor la aguanta.
Sí.
Pero desde el tono de voz de la oposición hasta el tono de voz desesperado de él, diciéndole que a Corina Machado, cuando Corina Machado le extiende la mano y le dice, podemos negociar, podemos dar.
Te puedo dar alguna garantía. Claro.
Te podemos dar garantía. Y él contesta, la única forma de negociar con ella es que se entregue porque es una terrorista. Uno puede leer entre líneas que el desesperado es ella, él, y la esperanzada y la que tiene más que ofrecer es ella. Claro. Y sienten que se está dando vuelta, decían estas dos influencers, sí, sienten que se está empezando a dar vuelta en la ciudadanía, en el propio venezolano de a pie, que algunos eran entusiastas con el modelo de Chávez, se empiezan a dar cuenta de la barbaridad del modelo de Maduro y empiezan a ver que hay una unión de gente de izquierda, de centro y de derecha que quieren democracia.
Claro, la batalla del discurso al menos la están ganando. Ahora, lo que pasa es que, claro, estas situaciones no solamente se ganan con el discurso, yo creo que es muy importante porque finalmente lo que le da esperanza a la gente para seguir peleándola y seguir saliendo a la calle, porque yo creo que con esta pelea la van a tener que dar los venezolanos. Tú puedes contar con la ayuda internacional, pero vas a necesitar que los venezolanos sigan saliendo a la calle, no pierdan el miedo. Es muy difícil imaginarse que Maduro termine saliendo si es que hay una claudicación por parte del pueblo venezolano porque perdió la esperanza.
Completamente. Completamente. Pero además agrégale que esa la gente de la calle, la gente más power, los líderes políticos, no cejan. Lula, bueno, Petro, no cejan y le siguen diciendo cifras, datos, sí, corroborar, sí, datos. Y no hay cómo entregar datos que no existen, salvo que los inventes, pero tú sabes que aunque los inventes te van a pillar.
Estoy de acuerdo. Pero cuando, es que lo que pasa es que, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que salir, ¿eh? Y ahí estamos muy de acuerdo respecto a la relevancia que ha tenido que justamente estos países hayan adoptado esta postura. Lo que pasa es que, claro, yo ahí soy más escéptica y tiendo a creer que también lo que están dándole de alguna manera es tiempo para encontrar una respuesta. Porque si no, tú le pones un ultimátum. Le dices, ya, ok, presenten las pruebas. Porque si presenten las pruebas, pero ya, ¿hasta cuándo vamos a esperar 8 meses para que nos presente las pruebas? Entonces siento que sí, efectivamente ha sido muy importante que no reconozcan el triunfo, que le pidan que muestre las actas, que sea transparente, pero ya llevamos más de 2 semanas. Entonces, ¿cuál es el deadline? ¿Y cuánto de esto no será que Petro y Lula y compañía le están dando margen a Maduro para que les entregue algo para ellos poder respaldarlo? Pero espero estar súper equivocada, es que pero tiendo a pensar que ha sido muy magnánimo, sí, tiempo al menos.
Pero es que es la realidad pura, la realidad está enfrentando un monstruo que lleva 25 años en el poder, entre suma y resta. Entonces, Lula y Petro, sobre todo Lula, que es un líder latinoamericano de la izquierda enorme, sí, histórico, antiguo, ya ha dicho que él requiere cifras. Si requiere cifras que no son creíbles y no las valida el Centro Carter, no la valida la OEA, no la valida el resto de los gobiernos, va a ser un papelón. ¿Se la va a jugar? Sí. ¿Por qué habría de jugársela por Maduro y él hipotecar su capital político?
Probablemente no, pero por eso sería interesante que plantearan algún deadline. ¿O no? O algún. Sé. Decirle, oye, es como el gobierno que le dice a Enel, tiene 24 horas para 20.000 clientes o tiene 48 horas para 13.000. Sería interesante también que en algún momento estos líderes izquierdistas que han cumplido un papel súper relevante vayan poniendo ciertas metas, porque si no, esto va a ser ad eternum.
No, ad eternum, pero tenemos hasta el 10 de enero.
Sí. Sí, pero es que si se diluye hasta el 10 de enero.
Pero es que al revés, este es el tiempo que se da para negociar. Y si es hasta el 10 de enero, hasta el 10 de enero. Algo que probablemente no sopesaron y que está generando finalmente todo este movimiento, me refiero al régimen de Maduro, es que inmediatamente los grandes líderes, sobre todo, ven en la mantención a la fuerza del régimen de Maduro como una situación que inexorablemente lleva a una ola migratoria. Y las olas migratorias no es que nos cuenten cómo son, sabemos cómo son, y no es un tema de maldad, y no es un tema cualitativo quién viene, quién no viene. Los países de Latinoamérica están muy choqueados los últimos años con corrientes migratorias difíciles de absorber. Y son problemas sociales que se incuban en los países. Por lo tanto, es probablemente ese uno de los puntos que no midió Maduro, en que por eso nadie lo banca ni nadie le ha prestado apoyo. Son las 7 de la tarde con 29 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece? Porque a la vuelta
Yo creo que tenemos una entrevista ahora.
Por eso, vamos
Vamos, no, a un... pues tenemos la entrevista, tenemos dos entrevistas hoy día.
¿Hagamos la entrevista
ahora? Sí, tengo entendido que sí, mía. Sí. Disculpa. Ya está con nosotros Alejandra Ojeda, directora de Asuntos Públicos de Ipsos.
Toda la razón, disculpa, Alejandra, disculpa, me había tupido porque tenemos dos entrevistas, yo me seguí a corte y después la entrevista. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos.
Hola, Matías, Josefina, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias, pues.
A ver, muy bien. ¿Qué es esto de que el candidato famoso, el activista, genera menos confianza como candidato en las elecciones municipales? ¿Qué es lo que han medido ustedes?
Efectivamente, hicimos una consulta en el Claves Ipsos de julio y preguntamos sobre perfiles, sobre características, atributos que deberían tener los candidatos y que podrían definir el voto. Y hay cosas que están esperando las personas. Mira, yo lo primero que les diría, el gran resultado aquí es que las personas en este momento, los ciudadanos, las ciudadanas, quieren certezas, quieren personas serias en sus comunas y por lo tanto están buscando un perfil bastante más tradicional. Están buscando a personas que tengan estudios superiores, pero por sobre todo, y lo más importante, están buscando personas para el cargo de alcalde que hayan vivido la comuna o que estén viviendo la comuna. Ya estas aventuras, digamos, no resisten, porque fundamentalmente el tema que más les preocupa para definir el voto es cuáles van a ser las propuestas del candidato o la candidata en materia de seguridad pública, y eso pasa por conocer la comuna.
Claro. Alejandra Ojeda, directora de Asuntos Públicos de Ipsos, me llama la atención que en general hay bastante conocimiento por parte de los encuestados respecto a las elecciones de alcalde y tienen bastante opinión y está el tema de la seguridad. Sin embargo, y pese a que en general estas son elecciones que van muy de la mano, hay bastante más desconocimiento respecto a concejales, a gobernadores, a core, y ahí se produce una nebulosa más compleja.
Mira, lo primero es que parece evidente que tenemos un problema de educación cívica en torno a la organización de las comunas y de las regiones. Porque cuando nosotros preguntamos a las personas en su mente configuran la elección municipal como una elección solamente de alcalde o alcaldesa. Los otros cargos, de hecho, ni siquiera saben que deben votarlo. Mira, algunos números, 55% cree que sabe que se va a votar por concejales, pero solamente un 35% por gobernadores y un 30% por consejeros regionales. Es más, incluso un 4% cree que va a votar por diputados o senadores en la próxima elección. Entonces, hay un nivel de desconocimiento completo respecto del voto, de qué vamos a elegir. Solamente el alcalde se sabe, pero por el otro lado, además, y fuera de la elección, cuando tú le preguntas cuáles son las funciones que cumplen estas personas, estos cargos dentro de sus comunas o dentro de las regiones, ahí ya las cifras caen dramáticamente y las personas no saben cuál es la función, y por lo tanto no hay posibilidades de delimitar y atribuir responsabilidades a los cargos.
Claro. ¿Hay algo con la edad, hay algo con la madurez en la respuesta que ustedes reciben respecto de la demanda de la población con candidatos? Me refiero abiertamente a que nos está gobernando una generación que es fuera de toda estadística en lo joven, ¿no es cierto? Claro, a lo mejor en la época de la colonia sí, porque la esperanza de vida hasta los 40 años, pero en general nos están gobernando gente muy, muy joven, y eso es una gran novedad en Chile. ¿Eso se nota en la respuesta o no?
Sí, sí, se nota. Mira, cuando uno pregunta por rango de edad, se prefiere de todas maneras, 53%, la mitad de las personas consultadas indica que preferiría un alcalde o alcaldesa que tenga entre 45 y 59 años. Pero el siguiente tramo de edad más preferido no se va para arriba, sino que queda en el grupo de 30 a 44 años. Entonces se está pensando, ¿sabes qué? La impresión que da esta combinación de estudios secundarios, un perfil más joven, que reside en la comuna, por cierto, pero además que tenga experiencia en cargos, ese es otro atributo muy, muy importante, que tenga experiencia en cargos, por lo tanto que tenga trayectoria política, nos pone un perfil más técnico, más conocedor. Y se está, a la base de esto, se está buscando seguridad en esta elección. Tengo un dato que es sabroso, diría yo.
A ver, a ver.
Porque, mira, lo que pasa es que nosotros medimos el año 2020, hicimos el mismo ejercicio sobre los perfiles, pero era para elegir a los convencionales.
¿Ya?
Para la primera.
¿Y qué les dio?
Para la convención constituyente.
La primera.
En ese momento, ya. Sí, la primera. Y son nueve perfiles, nueve atributos, y solamente varía en este caso uno. En ese momento era la persona experta en temas constitucionales, ahora es la persona con experiencia previa en cargos comunales. Y hay cambios dramáticos, porque se desaparece todas estas aventuras de alguna manera. Por ejemplo, mira, teníamos un 36% en 2020 que le gustaría ser representado por un convencional que fuera dirigente de Movimiento Ciudadano, temáticas distintas, medio ambiente,
mujeres. Bueno, lo vimos en las elecciones, cómo le fue a la lista del pueblo.
Claro, exacto, se estaba buscando ese perfil, y además un perfil que fuera menos de la política tradicional. Claro. Ahora cambia radicalmente, se busca personas que sean con experiencia. Mira,
¿pero con experiencia o experiencia política, Alejandra?
Con experiencia política o con experiencia en cargos públicos.
Ya, perfecto, porque es distinto.
Directamente, con con experiencia política, con trayectoria política o con experiencia en cargos públicos.
O sea, hay una reivindicación de la política.
Hay una reivindicación de la política desde el conocimiento experto.
Ya.
Y eso es interesante porque bajan estas menciones sobre los dirigentes, bueno, los representantes de pueblos originarios, en un 30% el 2020, ahora apenas un 7%, y lo que se busca son personas expertas, fíjate, que estén dándole seguridad, porque finalmente hay lo que sí hay una clara instalación de la importancia que tiene el rol que de un alcalde o una alcaldesa sobre el destino de la comuna y cómo viven las personas. Y ahí lo que se está buscando es una persona que sea capaz de instalar propuestas serias, importantes en materia de seguridad pública y también en desarrollo e inversión en la comuna.
Estamos conversando con Alejandra Ojeda, que es directora de Asuntos Públicos de Ipsos. ¿La adscripción a partidos o ideologías se borra un poco en la búsqueda de esta persona experta y que me ayude a tener una mejor calidad de vida en mi entorno? ¿Sigue habiendo esa lógica de derecha e izquierda o está borrada?
La jornada política está bien compleja. Preguntamos si es que la orientación política de la persona que fuese candidato podía definir el voto o qué preferiría en esa materia. Mira, hay un 30%, un 31%, o sea, 3 de cada 10 personas dice me es indiferente la orientación política de la persona. O sea, se corta por otros temas. Hay un 25% que dice que no tenga cercanía con ningún partido político. Entonces, ese es un perfil más técnico que están buscando. Y luego se ordena el restante, que es menos de la mitad, en base a coordenadas políticas. Derecha un 24%, izquierda un 12%, de centro un 8%, pero es menos de la mitad que hoy día estaría definiendo su voto por la orientación política. Más tiene que ver, además, ojo, con una característica tremendamente importante cuando hablamos ya de las características o de las habilidades más blandas respecto de un alcalde, una alcaldesa que se desea. Perfecto. Una de cada 4 personas dice que sea transparente. Y aquí nos instala en el tema que ha sido complejo, desde el caso convenios a la fecha, los escándalos que hemos tenido, lo que hemos visto con alcaldes de distintas orientaciones políticas, los juicios que están habiendo, que se están llevando. Entonces, perfecto, lo que están pidiendo es un alcalde que sea transparente, muy por encima de otras opciones relacionadas con liderazgo, y en segundo lugar, que sea capaz de tomar decisiones aunque sean impopulares.
Alejandra,
entonces se busca certeza.
Alejandra, nos quedamos corto de tiempo para revisar esta encuesta. ¿Dónde la puedo encontrar?
Se puede encontrar en las redes sociales de Ipsos, en la página de Ipsos Chile. Ustedes googlean Ipsos Chile y ahí les va a aparecer. Ahí están todos los estudios, los claves de Ipsos, más otras publicaciones de Ipsos. Y esta les va a aparecer el tiro, esta que es la más reciente.
¿Y las bases de datos?
Y en las redes sociales de Ipsos.
¿Y las bases de datos?
Las bases de datos, hay un correo dentro de la misma presentación, están los nombres de las personas que representan a Ipsos y con las cuales aparece el correo, también los datos de contacto, ahí las pueden solicitar.
¿Y las facilitan o no? Porque aquí me han llegado dos mensajitos de personas que dicen, díganle que la suelten. Díganle que suelten las bases de datos para poder hacer cruces, trabajo.
Sí,
voy a decir milagro, pero no el santo.
Sí, mira, en general las bases de datos no las liberamos abiertamente, pero sí lo que abrimos la posibilidad, por sobre todo a gente que se dedica a la investigación o a la opinión pública o al mundo de la academia, de hacer los cruces y los análisis.
¿Pero ustedes los hacen?
No hay problema con eso.
¿Los hacen ustedes o entregan la base de datos para trabajar?
No entregamos la base de datos, pero entregamos los análisis, tablas, lo que sea necesario.
¿Y eso por qué Ipsos Internacional es una política de Ipsos a nivel mundial?
Exacto, primero, pero segundo también, porque de repente las personas hacen filtros y llegan a N, a bases, a cantidades muy pequeñitas, y es muy probable que saquen conclusiones equivocadas en base a muy pocos casos. Entonces, es como, claro, seleccionaste un grupo muy pequeño y eso es complejo. Entonces, no es para hacernos cargo de la calidad de la información.
Yo cumplo con preguntar nomás.
Que se circula. Perfecto, muy bien.
Gracias, Alejandra. Me parece muy bien.
Pero cualquier cosa que entren en contacto.
Muchísimas gracias.
Un gusto, que estén muy bien.
Igualmente. Cuídense. Muchísimas gracias. 7:40 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y ahora sí, saludos.
Pero una cosa hay que hacer, yo encuentro que hay que corregir, yo me equivoqué.
Me llegó un coscorrón de un millennial.
Sí.
Y me trató de Gil.
No, y la Gil fui yo.
No, tú no, yo.
No, yo fui la Gil. Yo fui la Gil. Voy a asumir mi
condición. Me dijo Lele Pons tiene 53 millones de seguidores. Gil, me dijo.
Dije 53 mil y como que encontramos que no era tanto.
La ninguneamos Lele Pons. Tiene el triple de...
De cualquiera, tiene como Messi.
Lele Pons, ¿cómo no la conocí?
Salvaje Lele Pons. Sí, pues yo ahora la voy a seguir al tiro.
O sea...
Te voy a escribir.
Si no seguiste el Lele Pons.
No eres nadie.
Y yo que decía, ¿y por qué María Corina Machado le dio entrevista a ella y no a nosotros?
Claro que tiene apenas 53.000.
Nos faltan como 52.897.937 seguidores, nada más. El resto somos casi lo mismo. Sí. Tiene la mitad de edad, tiene tantas cosas más que uno ya no tiene. Vamos a revisar a nuestros... Lele Pons es la chica, la influencer, la modelo, cantante, comediante.
Humorista, porque además es polifuncional.
Sí, que entrevistó a María Corina Machado en un live esta tarde a través de su cuenta de Instagram. Que como tú sabes, la siguen 53 millones de personas.
Sí, cantidad de gente.
Sí. Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, Universidad Andrés Bello lanza el programa de investigación en salud mental global, un núcleo de desarrollo e innovación que busca transformarse en un actor clave en el abordaje y los desafíos en esta temática a nivel local e internacional.
¿Cómo andas un viernes en la tarde con una Meatbox de Apunto?
Me estoy preparando, sería fantástico.
Bueno, suscríbete a la membresía de Meatbox Apunto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes Apunto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl. Despacho gratis en Lo Barnechea, Chicureo, Los Condes, Vitacura y Providencia.
Y tienen un local muy bonito también que yo he ido ahí en Luis Pastel. Lo recomiendo.
¿Dónde es eso?
Como una de Vitacura, muy cerca de tu casa. Ya. En Fundación UC Christus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de espera. UC Christus trabaja para quien no pueda, pueda. Conoce más en fundacionucchristus.cl.
Te la gente, sí. En fin, oye, los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, en el nuevo programa, streaming de La Tercera, entrevistas, análisis, gran equipo periodístico, editores. 10 de la mañana, todos los días, latercera.com, un canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ponte siempre de cara al sol y las sombras quedarán detrás tuyo.
En Duna, el poeta estadounidense Walt Whitman. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
Para aportar con soluciones efectivas a los problemas que aquejan a nuestra sociedad, Universidad Andrés Bello lanza una nueva unidad que estudiará desde diversas perspectivas las problemáticas asociadas a la salud mental en Chile y a nivel internacional. Este innovador programa de su Instituto de Salud Pública generará investigación rigurosa sobre la temática, innovando en el ámbito académico y aportando en el diseño de políticas públicas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En Fundación UC Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucchristus.cl.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna y José Ríos, ya tenemos a nuestro invitado conectado a la distancia. Se trata. Sí,
ya está el teléfono el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. Senador, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
Hola, Josefina, María, buenas tardes. Gusto saludarlo. Gracias por el contacto.
¿Desde Valparaíso?
Sí, estoy en Quillota, la verdad. Estoy en Quillota, me tocó estar todo el día acá en agenda y voy de regreso a Viña del Mar.
Ah, muy bien.
Sí. Hemos entendido que tienen una actividad ahí con la alcaldesa después.
Así es, tengo un encuentro ahí con la alcaldesa en el Cinearte de Viña del Mar, más ratito. Sí.
Pues, campaña, ¿cómo se ve esa campaña? Porque tienen una competencia que es, no sé qué tan buena, tan mala, porque un candidato que se estrena, que es Iván Poduje, pero que tiene la característica de haber logrado unificar a la derecha, que por lo que hemos visto no ha resultado tan fácil.
Y muy mediático además.
Y muy mediático, pero sobre todo la unidad, que en la derecha ha sido difícil. ¿Cómo se ve esa pelea?
No, yo creo que no hay que dar nada por ganado, ya no nos sirve la confianza, como creerse que está todo resuelto, para nada, es que esta elección se juega en poco tiempo, además de campaña. Ahora recién se inscribieron las candidaturas de Cervel, así que nada, nosotros tenemos el apoyo. Macarena es la candidata única de todo el oficialismo. También hay muchas organizaciones sociales de Viña del Mar que la apoyan, que son independientes, que es del campo progresista, digamos. Pero en verdad lo que dicen ustedes, Iván Poduje logró unificar a la derecha y se está moviendo, es muy mediático, es un buen polemista.
Es un buen candidato.
Con toda esa característica ciudadana de la ciudad, que obviamente después de lo que ha pasado Viña del Mar con los temporales y con los socavones, va a tener cierta incidencia probablemente.
Sí, por eso, no hay que darla por ganada, pero bueno, también es verdad que una alcaldesa que lleva 3 años, un poquito más de gestión, tiene una ventaja por todo lo que implica la gestión local, el municipio, todos los programas que se han desarrollado. Yo creo que hay harto que mostrar y uno percibe que hay harto apoyo también, que hay harto apoyo de la ciudadanía en general en Viña del Mar, luego de un periodo muy largo de gobierno de Reginato. Entonces, por ahí está el debate. Y lo mismo Rodrigo Mundaca en la gobernación, que también se está haciendo un trabajo de harto apoyo, finalmente el candidato del oficialismo, después de unas amenazas que hubo de parar candidaturas por el PS o el PC, finalmente es el candidato único.
Bueno, se viene. Es una región bien frente amplista, la Quinta. Tienen Valparaíso, tienen Viña, tienen la gobernación, tienen, bueno, el senador. Es una región bien de ustedes, en el fondo.
Es una región grande y también la derecha tiene mucha presencia, tiene buena representación también, el mundo de la centroizquierda también, o sea, pero sí, el Frente Amplio le ha ido bien. Tenemos apuesta además de crecimiento en municipios, en algunos sectores más rurales. Mañana me va a tocar estar en La Ligua, por ejemplo, Limache, Casablanca, etcétera. No solo las comunas más grandes o más vistosas, sino que también tenemos apuestas de crecimiento en otras comunas más alejadas, más rurales, el Frente Amplio ahí se está consolidando en corto tiempo de vida y en la región de Valparaíso nos ha ido bien.
Entremos a la materia que lo habíamos citado para conversar en tarde de viernes y tiene que ver con este acuerdo marco en el cual se debe entrar a negociar punto a punto la reforma previsional, y hay al menos esperanza de que esta vez sí se pueda sacar adelante. No se sabe en qué términos, cómo, con qué profundidad y amplitud, pero al menos hay un buen ambiente. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad, entrando luego después a los detalles?
Yo valoro el acuerdo que se toma entre gobierno y oposición en la Comisión de Trabajo, y además con un calendario concreto, que yo creo que esa es la gran diferencia respecto de otras oportunidades donde a veces se aprobaba la idea de legislar en reformas de pensiones, pero quedaba hasta ahí en el trámite en particular. Ahora al menos hay un cronograma para despachar el proyecto completo, tramitarlo en general y particular, en la Comisión de Trabajo primero y en la Hacienda después, y después votar en sala todo el proyecto, a más tardar a fin de año o el término del año legislativo, que puede ser hasta enero del 2025. Y eso porque una vez aprobada la reforma, se podrían empezar a pagar de manera inmediata los beneficios de la reforma, y yo creo que no son menores. Yo he estado recorriendo la región, de hecho en Quillota ahora estuve en una actividad con adultos mayores explicando el contenido de la reforma, de la propuesta que hay sobre la mesa, de esta creación de un seguro social que permite mejorar las pensiones de los actuales jubilados, con tres puntos y con esta diferenciación de un punto fijo, dos puntos que sería como un préstamo entre generaciones, ¿no? Pero que en el fondo el instaurar un seguro social, que la gente lo empieza a experimentar, que sirve, que mejora las pensiones, las mujeres particularmente, donde son muy, muy bajas las pensiones, creo que es algo que le da legitimidad al sistema previsional chileno. Transitamos a un sistema mixto de seguridad social y destrabamos un debate como sociedad que llevamos hace más de 10 años.
Senador, en ese sentido yo lo entiendo, claro, y obviamente todos celebran este acuerdo. Hace mucho tiempo que no se veía un acuerdo de este tipo por lo demás. Sin embargo, lo que plantea hoy el acuerdo dista mucho de lo que propuso justamente la candidatura Gabriel Boric como programa de gobierno. En ese momento se planteaba que las AFP desaparecerían, que el 6% sería todo, iría a un sistema de reparto. Hoy eso no lo vemos. ¿Usted está convencido de la nueva propuesta o finalmente es un hecho de pragmatismo? Porque si no, no habría otra cosa.
No, yo, a ver, lo que he dicho es que hemos tenido que ceder, sin duda hemos tenido que ceder, y si yo me atrinchero en mi posición inicial, que tiene que ver con cómo se presentó no solo el programa de gobierno, sino que el proyecto original que ingresa en la Cámara de Diputados, recordemos que estuvo 15 meses en la Cámara de Diputados, y ahí ingresa un proyecto, como usted dice, en que el 6 puntos del empleador van completo a un seguro social, donde los beneficios son mucho más generosos, por decirlo de alguna manera, donde hay cambios más radicales a la industria. Bueno, todo eso hubo que ceder para llegar a un acuerdo y pasar al Senado. Se aprobó una especie de esqueleto de la Cámara que pasa al Senado, y ahora en el Senado hay un protocolo donde, si bien no está el detalle de todas las indicaciones, pero sí están los puntos gruesos de consenso, y donde existiría esta fórmula de 3 puntos a seguridad social con este préstamo que decía como intergeneracional. Si bien es menos de lo que queríamos, nosotros desde el oficialismo, digamos, las fuerzas del Frente Amplio, yo lo valoro porque creo que es la oportunidad para destrabar un proyecto que estaba muy trancado y que no veíamos que iba a salir, sí, digamos, a la luz, y que empiece a mejorar las pensiones de la gente. Entonces, yo creo que es necesario que todos cedan, y lo mismo en el tema de la industria, la separación de la industria. Yo creo que va a ser un debate todavía, la asociación de FP está haciendo su juego.
No solo la asociación de AFP, los expertos también decían que no era recomendable dividir la industria.
Hay un debate ahí, hay técnicos que plantean, hay experiencia comparada primero, hay experiencia comparada que sí da cuenta de que hay entes que separan la función entre recaudar, por un lado, pagar con las pensiones, y por otro lado invertir, separar esa función. Y luego abrir la competencia, que exista más competencia y más libertad de elegir, que tú puedas elegir entidades de distinto tipo, públicas en algún caso, cooperativas, sin fines de lucro, y eso permite bajar comisiones, es decir, ampliar la libertad de elegir que hoy día tenemos. Yo creo que ahí hay un debate técnico, va a haber un debate político importante. La industria no está muy, no le conviene en mucho sentido hacer estos cambios, y vamos a ver si hay acuerdo finalmente para destrabar todo aquello. Nosotros vamos a insistir en esa posición, pero creo que el centro, el corazón de la reforma es mejorar las pensiones actuales y futuras, y eso sí se consigue con un seguro social y con al menos 3 puntos del empleador que vayan a la seguridad social.
Ahora, de los 3 puntos, estamos conversando con Juan Ignacio Latorre, senador de Frente Amplio. Usted dice 3 puntos van a ir a seguridad social, lo cual es cierto, pero es transitorio, porque 1 punto va a ir a lo que algunos dicen puede ser un seguro para tratar de equilibrar, ¿no es cierto?, las pensiones que obtengan las mujeres, que por las razones que ya sabemos, que son varias, pueda equilibrarse. Otros 2 puntos son préstamos transitorios por 20 años, pero son reconocidos en las cuentas individuales de las personas, contabilizados. Y después de 20 años se van a devolver, tanto así que se van a devolver con intereses, UF2, UF3%. Por lo tanto, eso habla de que hay una cesión a un principio, si se quiere, en el origen de la discusión, que satisface las dos vertientes. Por la primera, ir a la ayuda o la solidaridad intergeneracional, pero también va a terminar siendo, y lo dijo Marcel claramente, esto va a terminar siendo 5-1. ¿No les molesta a ustedes que sea 5-1, pero que mejore las pensiones de los actuales y las de los futuros? O sea, no hay dogmatismo aquí, por lo que veo.
A ver, si la fórmula fuera 5-1 a secas, es decir, 1 a seguridad, a seguro social, y 5 a cuenta individual, claro, ahora, digamos, el próximo año, yo no hubiese estado muy conforme. ¿Qué otra cosa es eso? le diría que no estoy muy disponible, porque no por una cuestión así ideológica cerrada, sino porque creo que los beneficios de mejorar las pensiones de los actuales jubilados, que es el drama que tenemos, no se lograría. Y por tanto, para eso preferiría casi que solo separar el proyecto, como se ha dicho en otras oportunidades, decir, bueno, aprobemos la PGU, un par de cosas más, y punto, y dejemos el debate abierto. Es lo que propuso en su momento la UDI, Macaya estaba proponiendo eso. Si esa fuera la fórmula. Pero como se logra una fórmula intermedia, que es un préstamo a 20 años, y que hay una especie de pacto entre generaciones, porque es la actual generación de activos, de empleadores y trabajadores, en definitiva, que aportan a este seguro social para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, o sea, de solidaridad entre generaciones, los activos ayudan a mejorar las pensiones de los actuales jubilados, vamos experimentando como sociedad la seguridad social, y en un plazo suficiente para evaluar esa experiencia, 20 años. Y bueno, en 20 años se podrán dar otros debates en materia de seguridad social, en términos de cómo mejoramos, por ejemplo, el sistema de cuidados, cómo se amplían los beneficios, se pueden buscar otras fórmulas, pero y yo creo que un plazo suficiente que da tranquilidad para experimentar ese cambio, que se experimente en Chile la seguridad social, y que luego en el fondo se vayan abriendo otros debates más técnicos, paramétricos, incluso debates como el que se comenta muchas veces de la edad de jubilación, ¿no? Que hoy día, yo creo que hoy día no sirve, porque hoy día la gente está jubilando más allá, en la práctica, está jubilando más allá de la edad legal. Pero en la medida que vayamos formalizando, que vayamos robusteciendo este sistema de seguridad social, podemos discutir esos otros parámetros, ¿no? Y 20 años es un tiempo suficiente para generar nuevos consensos. Esa es mi mirada optimista sobre el acuerdo.
Senador, aquellos que son menos optimistas que usted sobre el acuerdo critican este pacto porque dicen que finalmente la oposición va a tener la posibilidad de influir en la reacción de las indicaciones, cuestión que en nuestro ordenamiento recae en el Ejecutivo, por lo tanto le estaría restando poder, iniciativa justamente al gobierno para poder encauzar este debate en los términos que a ellos les parece.
Claro, esa es una mirada que en lo procedimental es cierto, acá como es una materia de seguridad social, la iniciativa exclusiva es del Ejecutivo, pero tú no sacas nada si tienes minoría en el Senado, particularmente donde se está tramitando, eres minoría en la comisión y en la sala, con atrincherarte en decir, bueno, yo tengo una manija, pongo la indicación que quiero y la someto a votación y luego la pierdes. Si lo que estamos tratando de hacer es sacar una reforma de pensiones, destrabar un proyecto, generar legitimidad social, dar un plazo de 20 años que es, insisto, un plazo suficiente para experimentar la seguridad social y realizar nuevas experiencias, nuevos acuerdos en la materia, creo que la redacción de la invitación va a tener que tener un consenso previo, no de unanimidad, yo no espero que haya unanimidad, pero sí de mayoría, y de mayorías que le den sustento a esto, ¿no? Y esa va a ser la posibilidad, es decir, cuando acá se arman estas comisiones técnicas entre los asesores de todos los senadores, donde todos los partidos pueden hacer propuestas, finalmente el Ejecutivo redacta la indicación, pero viene con una conversación previa. Y además en el protocolo que votamos en la sala, fue aprobado por amplia mayoría, establece que aquellas materias en las que ya, mira, en este plazo que nos hemos fijado, en este calendario de aquí a fin de año, no hay acuerdo, porque se buscó todas las vueltas y no hay acuerdo, bueno, que se vote, y se vote cada cual, claro, fundamentará el voto y de cara a la ciudadanía, pero que el grueso del proyecto avance y logremos destrabarlo.
Bien, Juan Ignacio de la Torre, senador de Frente Amplio, muchísimas gracias por conversar con Duna.
Muchas gracias a usted, Matías, Josefina, que tengan buena tarde, buen fin de semana también.
Igual para usted, pues, gracias. Hasta luego.
Ya nos vamos, pues. Nos tenemos que despedir. Sí, sí, ya lo dejamos en paz y que tengan un muy buen fin de semana. Sí, nos reencontramos el lunes.
El lunes ya viene Terapia Chilensis con los mejores datos y análisis sobre la cultura.
Que chao. Tengan un buen fin de semana. Gracias. Adiós. Chao, chao.
Visionarios.